Hola chicos, en esta ocasión hablaremos del aparato reproductor masculino y veremos algunos aspectos interesantes de su histología, haciendo una relación breve de la función que cada estructura realiza. En este esquema podemos ver las partes tanto internas como externas de lo que vendría siendo el aparato reproductor masculino y pues daré una introducción a nivel macroscópico para tener un conocimiento previo antes de iniciar con la parte microscópica. Bueno, por aquí podemos ver las partes externas de lo que vendría siendo el sistema genital masculino, como lo es el escroto, lo que vendría siendo pues el pene. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que son las vesículas seminales o glándulas seminales, pues estas son unas glándulas productoras del 60% de lo que vendría siendo el líquido seminal. En cuanto a las generalidades, pues este es un esquema general, pues muy importante que ustedes comprendan, entiendan y pues analicen con lógica para que lo mantengan en su mente. Básicamente, pues el aparato reproductor masculino, este difiere considerablemente desde el punto de vista funcional del aparato femenino. En el caso del aparato reproductor masculino, es un poco más sencillo desde el punto de vista funcional. Hablando de manera general, porque básicamente lo que tenemos es una unidad llamada testículo, donde se van a producir los espermatozoides y es aquí en esta zona donde se producen las células o los gametos masculinos. Luego que se han producido acá, lo que continúa es una serie de conductos y este conducto va a variar levemente su composición histológica y lo que espera o garantiza este sistema de conductos es hacer llegar los espermatozoides hasta el conducto de salida, que sería la uretra. Los espermatozoides serían expulsados posteriormente en el acto copulativo. Acá tenemos un testículo. Pues finalmente tenemos el epidídimo, que es un tubo que está muy bien enrollado sobre sí mismo y que continúa por la vía espermática, pasando por el conducto deferente, al que posteriormente se le unirán los conductos de las vesículas seminales con su secreción formando el conducto eyaculador posterior. A esto, pues las glándulas vulvouretrales y la próstata contribuirán con su secreción. Al final, la vía se continúa con la uretra que atraviesa todo el miembro viril hasta que se abre en la salida del glande. Básicamente, el estudio de la histología es cómo está estructurado el testículo y cómo están estructuradas los diferentes conductos en su trayecto, pues cómo está estructurada la glándula prostática y en qué consiste la descripción del aparato reproductor masculino. Componentes del sistema reproductor masculino. Esta es una diapositiva que nos permite ver de manera rápida los órganos internos, que son numerosos y la mayoría de esta estructura va a ser descrita por lo menos de manera leve, para que ustedes puedan reflexionar acerca de términos que puedan resultar nuevos en este momento. Y los órganos internos, que son dos, se consideran pene y escroto. Bueno, y pues de estos vamos a hablar en cuanto a estructura histológica más adelante. Esta es una microfotografía óptica de un corte de un testículo. Ya acá tenemos su respectivo esquema y pues sabemos que los esquemas son fáciles para poder comprender cómo está estructurado un órgano. En este caso, nosotros tenemos que el testículo está rodeado de un tejido conectivo que penetra formando pequeños lobulillos. Cada uno de estos espacios ocupa de 1 a 4 túbulos seminíferos. Estos túbulos tienen una luz y dentro de la luz es donde se depositan los espermatozoides ya formados. Al final, el producto de cada uno de estos túbulos seminíferos van a drenar en una red de conductos que se ve acá muy bien enredada, que se conoce como red testicular o también llamada red de testis. Al final, la red testicular va a drenar en un sistema de conductos llamados conductos eferentes. Estos, a su vez, van a drenar en un tubo único que se enrolla muchísimas veces sobre sí, que es lo que nosotros conocemos como epidimo, con sus respectivas porciones, la cabeza, el cuerpo del epidimo y pues la cola del epidimo. Finalmente, el epidimo se continúa con una estructura que nosotros conocemos como conducto deferente. Aquí en el correspondiente corte histológico, vemos que esta zona, que no podemos distinguir muy bien, porque pues estamos en una vista no tan ampliada, en un aumento pues poco óptimo para poder observar bien los detalles. Aquí también se ve porción de lo que es el epidimo y pues más adelante veremos otra fotomicrografía testicular para poder ver un poco más cerca lo que vendría siendo el testículo. Aquí nosotros vemos un poquito más claro la descripción del testículo con su correspondiente porción del epidimo. Y si ustedes se fijan, aquí no hay mucha diferencia, solo se ve que está compuesto de una gran cantidad de estructuras tubulares y desde esta distancia pues no podemos hacer una definición clara de la diferencia histológica del epidimo con la del testículo, pero pues cuando nos vayamos acercando vamos a ver que sí existen unas diferencias muy notables.
Ahora vamos a hablar acerca de los túbulos seminíferos. Tenemos como generalidad o como característica principal que se componen de un epitelio grueso. Estos a su vez están compuestos de algunos tipos celulares, como lo son la primer población de células de las que vamos a hablar, que son las células de Sertoli. Estas brindan apoyo, brindan sostén, protegen y nutren a las células espermatógenas, que son la segunda población de células de las que vamos a hablar. Ellas constituyen a los espermatozoides en sus diferentes estadios de maduración. Y de la tercera población de células de las que vamos a hablar son las células de Leydig, que ellas no se encuentran ubicadas como tal dentro del epitelio del túbulo seminífero, sino que se encuentran en el tejido conectivo de estos. Tenemos que prestar mucha atención debido a que las células de Leydig y las de Sertoli se tienden a confundir por su ubicación y por su función. Entonces, aquí tenemos el esquema del epitelio de los túbulos seminíferos. Se encuentra el citoplasma revistiendo a las células espermatógenas en sus diferentes estadios de maduración, desde su etapa más temprana hasta su etapa más tardía, siendo así espermatogonia, espermatocitos, espermátides, para posteriormente pasar a ser espermatozoides maduros. Tenemos también el núcleo de la célula de Sertoli y entre un núcleo de una célula de Sertoli y otro encontramos la población de células nombradas anteriormente, que son las espermatógenas. Aquí encontramos la estructura del parénquima testicular en donde vemos a los túbulos seminíferos y vemos su luz, que es un poco irregular. Tenemos también el estroma testicular, que corresponde al tejido conectivo de los túbulos seminíferos, y en él se encuentra lo que es las células de Leydig. Este es un corte histológico demasiado importante porque allí se ven las células de Leydig. Entonces, es un corte parcial de los túbulos seminíferos, teniendo un túbulo aquí y un túbulo aquí, y entre ellos dos se encuentra el tejido conectivo o el tejido intersticial, y también se encuentran las células de Leydig o las células intersticiales. Aquí se encuentra la histología testicular de los túbulos seminíferos un poco más alejada, siendo así la base del epitelio del túbulo seminífero compuesta de células de Sertoli, posteriormente están compuestas de células espermatógenas, ¿sí? En sus diferentes estadios de maduración podemos ver la luz del epitelio, también vemos el tejido conectivo y a las células de Leydig que lo compone. Este es un acercamiento de los túbulos seminíferos. Entonces tenemos aquí a simple vista que se ven las células de Sertoli, ¿sí? Que son las que brindan el apoyo, brindan el sostén a las células espermatógenas en sus diferentes estadios de maduración, desde su etapa más temprana hasta su etapa más tardía. Entonces cabe recalcar que estas células espermatógenas van volviéndose un poco más compactas, un poco más pequeñas a medida que van madurando, obteniendo así como resultado una especie de semilla demasiado pequeña, ¿sí? Y posteriormente pues pasará a ser un espermatozoide maduro. Acá podemos encontrar también el tejido conectivo de los túbulos seminíferos, encontramos las células de Leydig, que cabe recalcar que son productoras de testosterona. También encontramos lo que serían los lechos vasculares o los vasos sanguíneos. Bueno, vamos a hablar acerca de la espermatogénesis y de la espermiogénesis. No nos vamos a adentrar mucho en el tema, pero es importante que lo tengamos presente. Entonces, estos conceptos no se deben confundir. ¿Por qué? Porque la espermatogénesis es la división de la espermatogonia hasta convertirse en espermátide. Y la espermiogénesis es cuando la espermátide pasa a ser un espermatozoide completamente maduro. Entonces, la división de la espermatogonia se divide en dos, en A y en B. ¿Por qué? La espermatogonia primero se va a dividir mediante mitosis. En su etapa final, comienza a dividirse en meiosis, con el objetivo de disminuir su material genético, pasando a ser espermatocito primario, espermatocitos secundarios y espermátides. Luego vamos a la espermiogénesis, que la espermatide pasa a través de algunas fases, que son la fase de Golgi, la fase acrosómica, la fase temprana de maduración y la fase intermedia de maduración, quedando así el espermatozoide con su respectiva cabeza, cuello, pieza intermedia y su flagelo propiamente dicho, que este es el que le va a brindar el movimiento al espermatozoide.
Continuamos con el epidídimo, que es cuando los espermatozoides ya están formados y maduros, que pasan a la red testicular, al conducto deferente, seguido de este pasan al conducto contorneado, que se enrolla en sí mismo, que vendría siendo el epidídimo. Hablando anatómicamente de este está dividido en por cabeza, cuerpo y cola, seguido de este el conducto deferente. Este está revestido por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios, que son prolongaciones más parecidas a microvellosidades que a cilios, ya que estas no son móviles y tienen funciones más específicas. Esta vendría siendo una de las características más relevantes del epidídimo. También esta posee una capa bastante delgada del músculo liso. En esta placa podemos observar que el epitelio está siendo delimitado por la luz, que es bastante regular. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ver dónde termina la luz y dónde empieza el epitelio. Es importante resaltar que en el epitelio de los túbulos seminíferos, la luz es bastante irregular y a veces tiende a ser de forma estrellada. Por lo tanto, esta vez no es nítida y no se podría ver dónde se determina la luz y dónde empieza el epitelio. También encontramos acá una agrupación de espermatozoides inmóviles, que esta también es como una de las diferencias entre una placa de un epidídimo y la de un testículo, ya que estos dos tienden a confundirse. Acá podemos observar claramente que el epitelio es pseudoestratificado cilíndrico, acá vemos unas irregularidades que vendrían siendo los estereocilios. También encontramos acá una agrupación de espermatozoides inmóviles, y también vemos el músculo liso que rodea a este conducto del epidídimo. En esta placa encontramos también el epitelio pseudoestratificado cilíndrico, algunos estereocilios y el tejido conectivo laxo. En esta placa lo mismo, vemos más claro los estereocilios, una agrupación de espermatozoides inmóviles, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado y el tejido conectivo laxo. Acá en esta placa, lo mismo que las anteriores, encontramos una agrupación de espermatozoides inmóviles, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, pero lo que lo queremos diferenciar de las otras es que podemos ver claramente el músculo liso está rodeando este conducto llamado epidídimo. Continuamos con el conducto deferente y el conducto eyaculador. El conducto deferente es un tubo hecho básicamente de músculo liso que lleva los espermatozoides de la cola del epidídimo al conducto eyaculador. El conducto eyaculador es un tubo recto corto que se penetra en la próstata y perfora la superficie posterior de la uretra prostática y posee un epitelio cilíndrico simple. Aquí en esta placa podemos observar que el epitelio del conducto deferente es algo parecido al del epidídimo, ya que es pseudoestratificado. También encontramos acá el tejido conectivo, que vendría siendo la mucosa. La capa muscular, bueno, que es enorme ya que se divide en tres. Y también encontramos acá una adventicia que recorre todo su trayecto fijándolo de una manera firme a una estructura adyacente. Aquí es un acercamiento del conducto deferente y vemos las tres capas musculares. Se ve la disposición de las fibras musculares, acá en esta parte, y se hace corte transversal en la primera, longitudinal en la segunda y transversal en la tercera. Y por último, encontramos una panorámica del denominado cordón espermático, donde encontramos la arteria testicular que se origina como rama visceral de la porción abdominal de la aorta. También encontramos el plexo pampiniforme, que es una red de varias venas pequeñas que se encuentran en el cordón espermático del varón. Encontramos también el músculo cremaster, que es un músculo que se encuentra en el pliegue de la ingle y bolsas testiculares, en las que forman la túnica eritroidea. Y como componente del cordón espermático, que lleva y trae las estructuras hacia el testículo, podemos ver el conducto deferente.
También hablaremos de la próstata. Se considera que es una glándula completa, pero realmente está compuesta por la unión de 30 a 50 glándulas túbulo-alveolares. También decimos que está rodeada por una cápsula delgada de tejido conectivo. Las glándulas se disponen de tres capas concéntricas: mucosas, submucosas y principales. La secreción prostática es parte del semen y aporta lípidos y enzimas. En el siguiente esquema podemos notar que se ve la próstata, que es atravesada por la uretra, y hay glándulas muy cercanas a la uretra. Este grupo de glándulas que drenan directamente la uretra es la que se denomina las glándulas mucosas. Luego, alrededor de ellas, como podemos observar por acá, hay una glándula un poquito más grande cuyos conductos drenan en otros sitios de la uretra, que ya se denominan la capa submucosa. Y finalmente, las glándulas más grandes, que están en la periferia, en íntimo contacto con la cápsula de la próstata, es la que se denomina el grupo de glándulas principales, como podemos observar acá. En la siguiente fotomicrografía podemos ver que esta es una panorámica de la próstata y se observan las unidades glandulares. Cada uno de estos conglomerados representan una glándula, como podemos observar, que están separados una de la otra por estroma fibromuscular, como podemos observar en la fotomicrografía. Aquí tenemos un acercamiento de la glándula prostática y podemos ver las unidades glandulares y en el interior una contención o acumulaciones que se denominan cuerpos amiláceos, que son típicos en la próstata de los especímenes, son bastante viejos en casi todos los especímenes. También hay que aclarar esa parte, como podemos ver aquí, el epitelio glandular, el estroma fibromuscular y los cuerpos amiláceos. En la siguiente fotomicrografía veremos otra panorámica. Aquí observamos el tejido conectivo y las compresiones o cuerpos amiláceos y podemos ver las unidades compuestas y revestidas por un epitelio variable que se puede encontrar cilíndrico, cúbico o pseudoestratificado dependiendo del tamaño de cada una de las glándulas. También vamos a hablar del pene. La histología es bastante sencilla y se explica mejor con imágenes. Es un órgano excretorio de la orina, también sirve para la copulación, donde expulsa el semen. Está compuesto de tejido eréctil, dos cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos. El cuerpo esponjoso termina en el glande del pene, el cual es perforado en la región terminal por la uretra. En el siguiente esquema histológico podemos ver que se ha hecho un corte transversal y podemos también ver las características del corte. Obviamente esto corresponde a una masa de tejido eréctil, que es uno de los cuerpos cavernosos, y el cuerpo, un cuerpo y el otro, un cuerpo esponjoso, atravesado por la uretra. Y cada uno de estos cuerpos está cubierto por un tejido conectivo denominado túnica albuginia, como podemos observar aquí. Esto que lo rodea es la túnica albuginia. En la siguiente imagen podemos ver los cuerpos cavernosos, la túnica albuginia, el cuerpo esponjoso, que se van a llenar de sangre cuando ocurra la erección. También tiene presencia de vasos sanguíneos y la estructura está cubierta de piel. Esto corresponde a un epitelio plano estratificado queratinizado con su correspondiente capa de tejido conectivo, como podemos observar en la imagen. Aquí tenemos una fotomicrografía. Manejaremos la misma histología que hemos llevado. La túnica albuginia podemos observar rodeado por los cuerpos cavernosos, esponjosos, y también podemos observar la uretra, como podemos observar en la fotomicrografía. En la siguiente fotomicrografía del cuerpo cavernoso, este es un acercamiento al cuerpo esponjoso, donde vemos que es atravesado por la uretra y vemos un poco más lo que sería la naturaleza, por decirlo así, del tejido eréctil. Y finalmente vamos a ver la fotomicrografía con mayor aumento del cuerpo esponjoso, que se parece bastante a las paredes de una vena. De hecho, tiene una capa delgada de tejido muscular y todos sus cuerpos están recubiertos por un endotelio, es decir, que se comportan como un vaso sanguíneo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado.